Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía y esto es Herrera en COPE Sevilla. Herrera en COPE más Sevilla. Si ustedes han estado escuchando a nuestro compañero Dani Trigo, sabrán que estamos en Tomares, en la Feria del Libro, una de las ferias del libro más importantes, no solo de nuestra comunidad, sino también del país. Desde el 22 al 26 de marzo se celebra la 14ª edición de esta Feria del Libro, donde concurren 130 autores, hay 30 presentaciones de obras, hay diferentes actividades y, por supuesto, también un espacio dedicado a los niños. Grandes autores van a pasar por esta Feria del Libro, pero también por estos programas. Concretamente, en esta mañana tendremos dos autores que no le vamos a desvelar, porque lo que vamos a hacer es invitarles a que se queden con nosotros hasta la 1:10 de la tarde, donde concluirá nuestro programa. Los saludos de Mariani Molina, Rafael Carrillo en los estudios centrales, Alberto Ceballos aquí en el pabellón del Ayuntamiento, y que es donde está en estos momentos COPE realizando el programa. Y la actualidad informativa me la trae, me parece que es Irene Ramos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Irene?
Aquí estoy preparada. Hoy estás en mi territorio, ¿eh?
Sí, ya veo que estoy en tu territorio.
Estás en mi zona, en el Aljarafe.
Pues vamos rápidamente,
bueno,
que tenemos
mucho
y poco tiempo.
Rápidamente, un par de apuntes solamente. La Organización de Consumidores OCU ha pedido diálogo al Comité de Empresa del Metro de Sevilla y también a la compañía que lo gestiona para evitar esa huelga que está anunciada para la Semana Santa y la feria. Dicen que no se puede tener de rehenes a los cientos de miles de usuarios que usan el metro cada día. Y por otra parte, la Agencia Espacial Española, seguimos muy pendientes de su evolución. Ya sabes que Sevilla ha sido elegida la sede, pero este organismo pues no se pone en marcha en dos días. Sigue los trámites y así lo ha anunciado el alcalde, Antonio Muñoz.
Constituir el órgano de gobierno de dicha agencia y que empiece a funcionar, que empiece a tomar decisiones que estoy seguro que van a redundar tanto en el tejido empresarial existente andaluz y sevillano, como también para atraer nuevas inversiones y seguir generando empleo. Estamos esperando otra decisión que entendemos también estratégica, que la candidatura que ha presentado Sevilla para albergar una incubadora de empresas vinculadas al sector espacial. Soy muy optimista porque hemos presentado también una buena candidatura para que se puedan ubicar 12 empresas durante 3 años en las naves de Renfe.
Eso en cuanto a la agencia espacial, y te cuento también que el gobierno ya ha enviado al Ministerio de Medio Ambiente su propuesta para cerrar el anillo de la S-40 con un puente. Ahora este ministerio le tiene que devolver el llamado documento de declaración de impacto ambiental de esa obra, un requisito, como sabes, necesario antes de poner en marcha los futuros trabajos. Y en cuanto al tiempo, pues pocas novedades. Vas a disfrutar de una tarde espléndida en el Aljarafe, porque vamos a tener los cielos despejados y la máxima se va a situar rondando por los 28 grados.
Nada más y nada menos.
Exacto.
Muchas gracias.
Un besito,
Irene Ramos.
A disfrutar del Aljarafe.
Claro que sí. Además, Tomares es un sitio que nos gusta mucho siempre venir. A las 2:20 llegan los informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
No se nos ha ido la teniente de alcalde y concejal de Cultura, Carmen Ortiz. Le hemos pedido que se quede aquí. Carmen, ¿qué tal?
¿Qué tal, María?
Soy yo quien la saluda. Bueno, naturalmente ya antes la ha saludado Dani, pero soy yo ahora quien la saluda, porque con usted quiero seguir hablando de más cositas de Tomares. También me acompaña mi querido compañero Paco Robles. ¿Qué tal, Paco?
Hola, buenas tardes.
Vas a hablarnos en unos minutitos de ese documental que se estrena esta tarde, dedicado a la generación del 98.
Exacto.
Y además una gran generación, por cierto, ¿eh? Vaya, vaya.
De las mejores, como dice Andrés Amorós en el documental, de las mejores generaciones, con Quevedo, López y Góngora,
sí,
del siglo XVII,
eso es,
y con la generación del 27.
Del 27, correcto. Pues de ese documental vamos a hablar con Paco Robles, pero ahora rápidamente permítanme que hable y charle un ratito con una de las autoras que estará con nosotros en esta feria del libro, que viene a presentarnos su libro. Está con nosotros Julia Navarro, autora del libro Una historia compartida. Julia, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenas tardes. Pues encantada de poder estar esta tarde en Tomares.
Pues, Julia, nosotros lo que queremos es que nos cuente un poco, porque conozco el libro, Una historia compartida, una historia donde usted, que ya declaró en su momento que no quería escribir novelas históricas, que quería escribir novelas de la historia, de los personajes, de gente común, pues en este libro escribe nada más y nada menos de mujeres como Elena de Troya, como la Madre Teresa de Jesús, como Clara Campoamor, como la gran Oriana Fallaci. Cuéntele al que todavía no conoce su libro qué es lo que se va a encontrar, qué viaje tan apasionante se va a encontrar en este libro que lleva por título Una historia compartida.
Una historia compartida es mi encuentro con distintas mujeres a lo largo de mis lecturas y a lo largo de mis viajes. Es una historia de mujeres que han hecho aportaciones notables en distintos campos, pero su historia no es la historia de ellas solas, sino también la de los hombres que las acompañaron para bien o para mal. Yo creo que la historia hasta ahora, bueno, no lo creo, eso es una evidencia, la han contado los hombres hasta el siglo XX, y salvo algunas mujeres realmente excepcionales, no han dado cuenta de otras muchísimas mujeres también importantes, también excepcionales, pero que no lograron traspasar su filtro y, por tanto, no son conocidas. ¿Y qué es lo que he intentado en esta historia compartida? Pues ahondar en la historia de algunas mujeres, pero en relación con los hombres que estuvieron a su lado, porque creo que no podemos explicarnos los unos sin los otros, porque creo que en la historia desde el principio de los tiempos este planeta está habitado por hombres y mujeres, y por tanto no se puede contar la historia solamente desde una parte, sino que hay que contarla desde ambas partes.
En este libro, que quizás se haya catalogado como el más personal,
Lo es,
¿no?
Lo es, y me arrepiento.
¿Por qué? ¿La desnuda mucho?
Pues este es un libro que he escrito antes de la pandemia.
Sí.
En un momento en el que estaba terminando mi anterior novela de ninguna parte, y una vez que la terminé empecé a escribir la que será mi siguiente novela, que llevo ya 3 años trabajando en ella, pero de repente necesité hacer como una parada. Una parada e irme a hacer un viaje imaginario, ¿no? Salir de los muros de mi casa a través de la imaginación, e inicié este viaje a través de mi encuentro con tantas y tantas mujeres que pertenecen al mundo real, al mundo literario, al mundo de la ciencia, mujeres que yo me he encontrado a través de las lecturas y de los viajes, no es que yo las conozca, lógicamente.
Elena de Troya lo tenía complicado.
Es posible. Entonces es un al contarlas a ellas, contaba mi encuentro con ellas. Y cómo las descubrí, cómo qué libro las leí, o quién me puso la pista sobre ellas. Y de alguna manera, pues, he ido entrelazando su historia con partes de la mía. Y yo creo que se debe a ese momento tan especial que fue el de la pandemia. Si fuera hoy, no lo habría hecho.
Bueno, pues hemos tenido la suerte de que se escribió en ese momento, y hemos tenido la suerte que a través de esta historia compartida la hemos podido conocer más, porque incluso usted en el libro narra un poco la experiencia personal que vivió cuando el intento de golpe de Estado del 23F, cómo usted estaba allí, cómo lo vivió. A mí me gustaría preguntarle, quizás esta es una pregunta muy personal y está en su derecho de no mojarse, pero teniendo en cuenta la calidad política que tenemos hoy en día de nuestros políticos, ¿usted cree que si eso pasara hoy, lo que pasó el 23F, pasara hoy, los políticos que hoy quizás no sean tan hombres de Estado como lo fueron en su día, aquellos que sí les tocó vivir de primera mano el 23F, reaccionarían de la misma manera?
Hoy es imposible que eso suceda, por tanto es una pregunta que no puedo tener respuesta, porque hoy es imposible. España es una democracia, España es una democracia consolidada, y por tanto es inimaginable un escenario como ese. Uh-huh. El golpe de Estado del 81, estábamos en plena transición, la democracia no estaba consolidada, tenía muchos enemigos, y en ese contexto es donde se produjo ese acontecimiento realmente terrible, nefasto y vergonzoso. Hoy es imposible, hoy es absolutamente imposible, por tanto, no sé, sería como hacer ciencia ficción.
Julia, por último, ¿por qué ha decidido venir a Tomares?
Pues porque es una de las mejores ferias del libro de España. Y lo digo siempre, y la pongo como ejemplo. Es una feria del libro donde tiene lectores, personas interesadas en la cultura, que participan. Es una feria del libro donde se cuida todos los detalles, donde todo funciona. Es una feria del libro en el que el autor tiene un contacto directo con los lectores. Es una de las mejores ferias del libro de España.
Así lo hemos calificado nosotros.
Y se tienen ustedes que sentir muy, muy orgullosos, porque realmente es un ejemplo de cómo hacer bien las cosas.
Uh-huh. Es Julia Navarro, autora del libro Una historia compartida, que presenta esta tarde aquí en la Feria del Libro de Tomares. Gracias, Julia. Un abrazo.
Un abrazo.
Continuamos hablando ahora ya sí con Carmen Ortiz, teniente de alcalde y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tomares. Carmen, hablaba usted antes con Dani Trigo de esa apuesta decidida y firme por la cultura. Bueno, yo creo que Julia se ha deshecho en elogios.
Primero que dar las gracias a Julia.
No te oímos, ahora sí, eso es.
Primero quiero dar las gracias a Julia, estamos esperándola como siempre con muchísimas ganas de verla, porque para nosotros es un orgullo tenerla aquí, pero muchísimas gracias por lo que acabas de decir.
Bueno, pues con Dani ha comentado la reapertura del Centro Tomás de Ibarra, pero hay otros dos grandes proyectos, el futuro Museo de Tomares y la rehabilitación del antiguo cine de invierno. Háblenos de ellos.
Pues serán proyectos para los próximos años. Uh-huh. Y queremos el futuro cine de invierno está muy cerquita del Tomás Ibarra, como dije antes. Entonces, sí. Todo el mundo le tiene mucho cariño porque los niños aquí siempre iban al cine los miércoles. Entonces, es un chiquitito. Ajá. Quedará como un auditorio de 200 personas. Ajá. Y nos viene muy bien porque, claro, hacemos tantas actividades que tener ese otro auditorio un poquito más pequeño nos va a venir fenomenal. Es muy coqueto y yo creo que va a hacer que el centro cultural de Tomares se extienda a una zona muy, muy bonita. Uh-huh. Está quedando muy nueva con unas obras estupendas. Siempre manteniendo el espíritu, la estructura anterior.
Qué bueno. Estamos a la espera de hablar con otro de los grandes autores que va a estar con nosotros en esta feria de libro, como es Manuel Vilas. Pero, mientras tanto, me gustaría que me hablara de ese primer centro coworking que se está construyendo en Tomares.
Bueno, pues eso es, está muy cerquita de aquí. Ajá. Al lado de la biblioteca. Ajá. Entonces, es una obra que va a consistir en la ampliación de la sala de estudio de la biblioteca y después en una zona abajo para nuevos emprendedores, para facilitar el emprendimiento también en Tomares.
Que ustedes no paran, ¿no?
500.000 euros.
¡Qué barbaridad!
La verdad que va a quedar todo muy bonito porque tampoco hemos hablado, lo has nombrado tú, pero el museo,
sí,
que es aquí justo enfrente de lo que lo estamos viendo,
ajá,
que sería la antigua Hacienda Montefuerte, sí, pues va a hacer que tengamos la biblioteca
y el museo al lado.
Y el museo al lado. Se sí. va a abrir, va a haber unos jardines muy bonitos y, como he dicho, aquí hay gente muy, muy importante. Y con Miguel Fuentes del Olmo, uh-huh, que ya nos ha dicho que nos va a donar parte de su obra, Juan Escasena, y bueno, y nos dijeron que también en cuanto esté el museo abierto vamos a poder tener aquí el tesoro o alguna parte del tesoro que se descubrió en Tomares.
Qué bien.
Y bueno, yo creo que bueno, seguir dando pasos e invirtiendo en cultura.
Sí, pero ustedes invierten a lo grande. Ustedes tiran la casa por la ventana, que además es algo de agradecer a aquellos que somos amantes de la cultura.
Invertir en cultura es invertir en negocio, uh-huh, produce negocio. Es decir, sí, la gente viene, se queda, luego se toma su cervecita, se viene a nuestros parques. Tenemos 25 parques, uno por cada 1,000 personas, y entonces hacemos que esto funcione, que luego la gente quiera vivir aquí, estar aquí y tener familia aquí.
¿Cuántos habitantes tiene ya Tomares?
26.000, 27.000.
¡Qué maravilla! Pues, Carmen, la invito a que se quede, porque ahora voy a hablar con mi querido Paco Robles de ese documental que esta tarde se emite, ese documental de la generación del 98, que precisamente son los protagonistas de esta edición. Paco, hablábamos antes al principio de que la generación del 98 fue tan prolífera. ¿Cuánto tiempo os ha llevado hacer el documental, tanto a ti como a Lola, que sois los dos, vais 50-50? Escúchame, en todo, ¿no?
Pues no lo recuerdo bien, pero desde que el ayuntamiento decidió dedicarle esta Feria del Libro a la generación del 98, uh-huh, de la cual se cumplen este año el 125 aniversario.
Correcto.
Del 98 al año 2023, 125 años.
Uh-huh.
Y no recuerdo bien, entre otras cosas, porque yo no estoy pendiente
del tiempo, aquí se te va el tiempo,
del
¿no?
tiempo, ni me importa.
Eso pues lo digo. Él se pone a trabajar. Pero hablando de la generación del 98, hablando de nombres como Ortega y Gasset, como Azorín, como Unamuno, como Valle Inclán, cuando uno se ponía a trabajar en un documental con estos personajes como protagonistas, a mí personalmente no me sorprendería que se te pase el tiempo y no sepas ni siquiera en qué día estamos. Pero ¿cómo ha sido ese trabajo para ti, trabajar con todos ellos?
Trabajar con todos ellos, nombres que nos trascienden a nosotros, que están, uh-huh, por encima de nosotros literariamente, y además con los con nombres que nos trascienden a nosotros, pero que son los que hoy están opinando,
uh-huh,
los que están opinando hoy, como Andrés Trapello, como Andrés Amorós, como Ignacio Camacho, como Javier Caraballo, como Eva Díaz Pérez.
Correcto.
Los nombres de hoy, uh-huh, los que hoy formarían la generación del año 2023.
Uh-huh. Efectivamente, porque ellos además comenzaron con una corriente, en principio, si no recuerdo mal, que era un grupo de tres, donde estaba Azorín,
Pío Baroja y Ramiro de Maeztu.
Correcto. Era una corriente, era justo, además estábamos viviendo una época de decadencia en nuestro país, cuando la guerra con los norteamericanos, que perdimos Filipinas, que perdimos
la
Cuba, efectivamente, la isla de Guam, y se establece esa especie de corriente de protesta, más bien, de desencanto de esa sociedad española que decaía, ¿no? Por momentos, yo creo, eran las últimas colonias prácticamente.
Sí.
Que
era lo último que tenía España.
Uh-huh.
España todavía se agarraba a esos territorios como si fueran el continente americano.
Claro.
Como si fueran los españoles, uh-huh, estaban cegados, uh-huh, cegados, ciegos, perdidos. Pero después, cuando ya se terminaron con las colonias,
sí,
se produjo en España una que se había perdido todo.
Sí,
todo.
Sí, fue un desencanto y una sensación de pérdida absoluta.
Pero el pueblo no le echaba cuenta. El pueblo estaba en cuestiones
a lo
más
suyo.
Por ejemplo, la corrida de toros. La angustia.
Bueno, y a quitarse el hambre, que en aquella época...
Y a quitarse el hambre, Paco. Porque lo que nos precedieron a nosotros, la verdad es que lo que tenían era un panorama dantesco.
Uh-huh. Será esta tarde a las 5:30.
A las 5:30 de la tarde.
Eso es. Te invito a que sigas con nosotros, porque ya tenemos al otro lado del teléfono a Manuel Vilas, que viene a presentar su novela Nosotros. Les pongo un poco en situación. En esta novela, habla de una mujer que vive en una especie de burbuja de amor, por llamarlo de alguna manera, y si no el autor que me corrija ahora, protegida por su marido, por Marcelo, incluso suscitando envidias de la gente que le rodeaba, porque era prácticamente la pareja perfecta. Pero Marcelo muere, una terrible enfermedad se lo lleva, y en ese momento Irene descubre que la persona que era prácticamente su faro, su guía, desaparece y se lanza pues a una especie de carrera o road love, que se le llama, buscando amantes ocasionales para sustituir en cierta medida y a ese hombre que pierde, a su compañero que pierde, pero siempre buscando al muerto, no buscando a ese amante ocasional. Manuel Vilas, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, usted ha titulado este libro Nosotros, que además me parece un título precioso, es el título también de un bolero de Los Panchos, donde habla de una historia de amor increíble, incluso que traspasa hasta la muerte, pero que en el fondo alguien trata de buscar desesperadamente o de encontrar al ser querido en otras personas, pero acaba dándose de bruces con la realidad, ¿no?
Sí, lo has narrado muy bien y le has descrito perfectamente.
Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Me decía que lo había raído.
Sí, has hecho una radiografía perfecta hasta donde se puede contar de la novela.
Yo ya no cuento más,
Sí, entonces lo que has dicho, efectivamente, es una viuda que piensa que ha vivido un amor maravilloso con Marcelo, su marido muerto, e inicia un viaje a través del Mediterráneo, el Mediterráneo muy importante en la novela, una road movie, una novela de carretera, y allí tiene encuentros con amantes ocasionales a través de los cuales ella vuelve a ver a su marido, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ese momento la novela reconstruye la vida que tuvo Irene con su marido, ¿no? Uh-huh. Esto es la novela, pues es un viaje al corazón de una mujer de 50 años, el viaje a su psicología, a su alma, ¿no?
Sí.
Y el lector acaba siendo un voyeur de la vida de Irene, que es una vida muy apasionada y también una vida muy de mujer muy empoderada también.
Sí.
Y de mujer que tiene una obsesión, que es alcanzar la plenitud en la vida, ¿no? Es una novela en ese sentido muy existencial porque busca, pues, qué demonios hacemos los seres humanos con nuestras vidas, ¿no? Y eso es lo que a ella le ronda constantemente la cabeza y desde el punto de vista de una mujer, claro.
Manuel, ¿se puede decir que es una novela de amor, una especie de introspectiva en el alma de una mujer con una pérdida irreparable, una especie de estudio psicológico del alma femenina? ¿Cómo califica su novela?
Pues todas esas cosas están, no hay una sola cosa, están todas esas, ¿no? Hay un tema dominante, que es la búsqueda de la plenitud a través del amor. Uh-huh. Esto yo creo que ha sido así, que no me invento nada, está en la vida. O sea, los seres humanos, la única forma a día de hoy, no sé si dentro de 100 años cambiaremos, no habrá un salto evolutivo, pero por eso el título, nosotros, los seres humanos necesitamos construir un nosotros, de la naturaleza que sea, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, el título es muy importante en esta novela, porque viene a decirle al lector que la aventura y el esfuerzo fundamental de un ser humano en la vida es la construcción de un nosotros, es decir, una pareja, una familia, algo en donde haya otro más, no solo tú, sino otra persona más, ¿no?
Uh-huh. Me encanta, porque además que un hombre escriba de estas cosas me encanta más, porque ustedes no son muy propicios para escribir novelas así de amor, a no ser que haya tiros de por medio, pero sí, que esto es así, pero que haya sido, haya entrado en el alma de una mujer con una pérdida irreparable, con una manera de refugiarse en la fantasía para suplir al amado muerto, me parece interesantísima. La presentación del libro es hoy, ¿verdad?
Sí, efectivamente, es hoy en la Feria del Libro de Tomares. Uh-huh. Y allí estaremos con ganas de hablar con los lectores y de filmar los ejemplares. Es una novela que está gustando mucho y el lector también necesita una historia de amor, ¿no? El lector y las lectoras, ¿no?
Sobre todo con la que está cayendo.
Con pues, la que está, sí, porque también es verdad, con la que está cayendo, efectivamente, recordar que en realidad es más importante el amor que todas esas otras cosas que aparecen por las televisiones, ¿no?
Eso es. Pues será hoy a las 7:30 en la feria del... a las 6:30 en la feria del libro. Pues muchísimas gracias, Manuel, por haber estado con nosotros.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Continuamos hablando con Paco y con Carmen. Paco, ¿cómo les explicarías tú a los oyentes qué es la Feria de Tomares y qué es lo que se van a encontrar aquí?
La Feria de Tomares es un amplísimo escaparate de la cultura que se está haciendo hoy en día. No diría en Andalucía, diría en España, en España. Se pueden encontrar aquí, se pueden encontrar un panorama de lo que se está haciendo en cultura de verdad, de uh-huh. verdad.
Sin duda. Porque yo creo que es la tercera vez que vengo y a mí me sorprende muchísimo. Y una cosa que me gusta mucho, Carmen, es la participación de los niños, por un lado, y lo que desde el Ayuntamiento de Tomares, desde el área de cultura, dais, ponéis en valor y dais ese espacio a los niños en la Feria del Libro.
Es nuestro público preferido, es el futuro, son futuros lectores, futuro todo, ¿no? Entonces siempre tenemos un espacio especial para los niños, un mundo de niños los sábados, que han visto de todo, cine, teatro, marionetas, mago, payaso, todo, venir al auditorio, saber comportarse en un auditorio, guardar las normas. Quieras que no, eso es una educación y encima le estás dando algo estupendo para que sean felices, que es lo que yo creo que tiene que tener una persona al final de su vida.
Le estás dando la llave a la cultura.
Exactamente.
Está claro. Y Paco, cuando esta tarde nos sentemos a ver el documental, ¿qué nos vamos a encontrar?
Lo primero de todo, ¿qué es una generación? Porque mucha gente se lo preguntará, pero ¿por qué esos autores están cortados por el mismo patrón? Y le diremos una verdad incontestable, porque la España de su época lo pedía. La España de su época no podía renunciar a lo que estaba pasando. Uh-huh. Lo que estaba pasando era lo que había.
Claro.
Era tremendo el dolor que causaba, uh-huh. que causaba la situación a los autores que reflexionaban sobre lo que pasaba. Uh-huh. Después había otros que no. Pero los que reflexionaban sobre lo que pasaba estaba allí. Y lo que España dio al mundo con aquello fue inconmensurable.
Claro. Fíjate que yo le acabo de hacer una pregunta a Julia Navarro, que fue una mujer que vivió el 23F desde dentro. Y quiero preguntarte a ti, ¿qué crees tú que hombres como Unamuno, como Baroja, como Valle Inclán pensarían de la situación que vivimos actualmente en nuestro país?
Pensarían exactamente lo mismo. Lo mismo. Lo mismo que, porque España está en la misma tesitura. Uh-huh. Tesitura. Ha habido cosas en las que hemos avanzado, eso es innegable. Uh-huh. Pero el plantearse como país España es muy duro, pero España está en la misma situación. Sí. España se plantea que ahora qué, claro. ¿Qué es lo que hay después del 98 o del año 2023? Está lo mismo.
Claro. Es así. Pues será esta tarde, a las 5:30.
Y media.
Sí, eso es, a las 5:30, donde podremos ver ese documental dedicado a la generación del 98. Es la 1:00. ¿Tenemos tiempo para seguir? ¿Hay publicidad? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Sigo? ¿Publi? Ya, pues ala. Ahora mismo volvemos.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Los 43 municipios abastecidos por Emasesa y Aljarafesa llaman a la solidaridad para cuidar el agua. Durante la sequía, el agua potable solo se puede usar para fines esenciales. No la derroches. El agua es vida y es de todos. Es un mensaje de Aljarafesa y Emasesa, tus empresas públicas de agua.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Gisle Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, proinco.es.
Viajes culturales con Triana Viajes en Semana Santa. Roma, non basta una vita. El Coliseo, Foro Romano, Panteón de Agripa, Fontana de Trevi, el Vaticano, con guía especializado en arte. Del 4 al 9 de abril. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla. Teléfono 954-343393.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954-414921. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Es la 1:03 de la tarde, estamos en la Feria del Libro de Tomares, como cada año es cita obligada que COPE esté aquí. Y ahora vamos a hablar con los libreros. Están con nosotros Piluca Trillo, que es propietaria de la librería. A ver si lo digo bien, porque es que el segundo ya, Aireville, sí, es así, Aireville, ¿no? Sí. Eso es Aireville, que es librería al revés. Y Juan Miguel Campos, propietario de la librería Prisma. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien.
Acérquense al micrófono y entonces los oyentes les podrán oír mucho mejor. Bueno, vamos a ver. Tomares, nos decía Carmen antes, que es un pueblo que lee. ¿Qué es lo que más están demandando en sus respectivas librerías? Vamos a empezar por Peluca.
La mía, al ser una librería infantil, lo que más vende es álbum ilustrado,
ajá,
historias para contar y hay auténticas maravillas.
Sí.
Y lo que sí estamos descubriendo es que también los niños a partir de 12 años se interesan muchísimo por nuevas colecciones, libros de aventura, de intriga. O sea, están con muchas ansias de
leer. Están en la edad.
Y ya no solo es la lectura obligada del colegio o del instituto, sino que buscan sus lecturas propias.
Qué bien.
Y es una maravilla. Sí.
Eso sí que es una maravilla, que ellos busquen sus lecturas propias.
Y las hay. Y las hay.
Eso es que
hay
no.
Muchísimas.
¿Y de todo tipo?
De todo tipo. Yo recuerdo cuando mis padres eran socios del Círculo de Lectores.
Ah, yo también.
Que casi.
El mío, quiero decir.
Siempre encontraban lo mismo y ahora hay una oferta que dan ganas de volver a tener 10 años. ¿No?
¿Verdad? Claro. Oye, Juan Miguel, ¿y en vuestra librería?
Mira, nosotros tenemos una oferta un poquito de todo. Somos una librería que llevamos muchos años. El año pasado hicimos 25 años en la librería, aquí en el pueblo.
Sí.
Entonces tenemos lecturas para todos los públicos, desde los más chiquititos con infantil, tenemos a juvenil, a adultos. Para
¿Y qué se llevan los adultos? ¿De todo?
De todo. Además, Tomares es un pueblo que culturalmente tiene mucha variedad, hay lecturas para todo tipo, tenemos también lecturas que hacemos con el Club de Lectura.
Ajá, porque tenéis un Club de Lectura.
Tenemos también un Club de Lectura, sí.
Bien,
lo iniciamos
bien.
En la pandemia, lo hicimos inicialmente online.
¿Y cómo se hacía? O sea, ¿se ponía uno a leer o
hacíamos un grupo de Telegram, que es una red social, proponíamos un libro entre todos, lo votábamos, lo leíamos y después poníamos diferentes metas para irlo leyendo y lo comentando entre todos.
¡Qué maravilla!
Tenemos a esta gente de
¿Y eso
Sudamérica.
¿Y lo hacéis ahora en la librería?
Y ahora lo hacemos parte online y parte hacemos quedada presencial. Hace una semanita o dos tuvimos un encuentro en la librería el domingo. Uno trajo un bizcochito, tal, estuvimos comentando el libro.
Eso me
también,
gusta,
¿no?
Eso me gusta, eso me gusta. Leer y comer bizcocho, lo que más me gusta, de verdad. Qué maravilla. Las ventas, háblame de las ventas. ¿Se va notando que nos vamos recuperando después de la pandemia?
Sí, nosotros de todas formas llevamos un poco tiempo abierto, solamente 3 años. La pandemia nos la comimos entera.
¿Verdad?
Sí, no teníamos ni página web.
Yo os conocí al principio.
Exacto, sí, y sí. Ese año fue muy bueno. El post-pandemia la gente lo cogió con muchas ganas. Y yo creo que la gente sí sigue leyendo y no ha decaído, yo creo. Además, el público infantil no cae en el e-book. Entonces, ahí siempre existe esa posibilidad, ¿no? De que busquen.
Les gustan los libros de papel.
Claro, claro. Es lo que más les engancha.
Niños,
claro.
Son niños.
Y además, los libros para niños pequeñitos que tienen.
Las ilustraciones.
Y tienen pestañitas, metes el dedito y los animales cierran y abren los ojos. Claro. O sea, que es una maravilla.
Claro,
es
una maravilla. Y en cuanto a ventas en la librería Prisma.
Pues nosotros, bueno, estamos bien. No tenemos tampoco mucho déficit. Se notó la pandemia. Claro. Verdad que de forma online, pues algo se podía hacer, pero bueno, el libro al final es algo atemporal y por mucho que haya muchas tecnologías y demás, es algo que no tiene una fecha de caducidad y que gusta, igual que los niños, a los adultos, a la gran mayoría también les suele gustar tener el papel, el tacto, el olor, poder apuntar, poder volver a releerlo. Eso tiene un encanto que yo creo que nunca se perderá.
Yo soy del papel, yo también tengo esa. Paco, ¿tú también eres del papel? ¿Te gusta más el papel que la pantalla para leer un libro?
Por supuesto.
También.
No lo he leído de otra manera.
¿Verdad? Yo
de
tampoco.
De otra manera.
Yo tampoco.
Coger una buena obra bien editada,
sí.
en formato, en un buen papel,
sí.
Con una buena portada, bueno, sí, eso sí, es innegable.
¿A que sí? Eso es un verdadero tesoro.
Tesoro.
Carmen, ¿qué vamos a encontrar en estos 5 días de cultura?
Pues muchos autores que nos van a presentar sus libros, muchos escritores que nos van a firmar sus libros, libreros, editores y mucho público. Entonces vamos a hacer una fiesta, una gran fiesta de la cultura, y nos lo vamos a pasar muy, muy bien y vamos a disfrutar todos juntos.
Seguro que sí, porque se hace cada año, porque es cada vez más gente la que viene. Piluca, Miguel Ángel, muchísimas gracias,
gracias por
haber estado con nosotros. Ocaña. O Cañilla, ¿dónde estás?
Hola, ¿qué tal, Mariani?
Hola, ¿qué tal? Pues
defendiendo el castillo, Mariani.
Bueno, pues aquí
defendiendo. Qué bien estás tú, ¿eh? Qué bien estás tú, querida.
Mira, estoy magníficamente acompañada, pues, por dos libreros, por la concejala de Cultura, por nuestro compañero Paco Robles. Es
anda.
Que mejor no puedo estar acompañada. ¿Cómo está la cosa en el Sevilla y en el Betis, o en el Betis y en el Sevilla, para que no se me enfade nadie?
Pues está el Sevilla adaptándose al nuevo entrenador, ¿verdad? Hoy vamos a seguir desgranando la figura de José Luis Mendilibar, de un entrenador que ayer dio una rueda de prensa, la escuchamos en directo, pero que después por la noche ya en una entrevista más, digamos que más tranquila, más sosegada, estuvo hablando también de su perfil, de lo que espera de esta aventura en el Sevilla, y hoy vamos a rescatar todo lo más interesante que dijo Mendilibar ayer en los medios oficiales del Sevilla. Y además, Escalera ha estado trabajando en eso, que por cierto, lo tienes también por ahí a Isaac Escalera.
Hola,
que
se pone
celoso si no
hablas. Buena. Yo solo tengo que decir, y en exclusiva y solo para Paco Robles, que la amargura ya está en su palio.
Anda.
Hola.
Eso lo sé yo perfectamente. vivo, yo soy hermano de la amargura. Además, vivo al lado, vivo.
Vamos,
por eso sé.
Como para no enterarte tú.
No tenía yo duda de que Paco Robles.
Como
sabía
para
eso,
no enterarme. Yo vi salir el Cristo. El Cristo no. El paso.
El paso.
El paso sale de al lado de mi casa.
Qué bueno, sí, qué
sé,
bueno.
Lo sé perfectamente, Paco. Bueno, y como, como hermanos, por eso lo digo. Por eso.
Te está informando, ¿no? Te está informando. Bueno,
no,
pues
aquí
ya
estamos
ven
todos
ustedes
informados de las cosas de la hermandad, pero hay que decirlo para que los oyentes lo sepan. Para
¿tú has
que
visto, Mariani, que Escalera ya cuando llega a esta época ya ni habla de fútbol ni nada? Además, cofradía para arriba, cofradía para abajo, esto es.
Bueno, escúcheme, cuando pase la Semana Santa ya es toro. O sea,
oye,
que
sí, te voy a decir una cosa, Mariani, que tenemos a un protagonista del Betis hoy muy interesante.
¿A quién?
Tenemos a Edgar González, el central del Real Betis Balompié. Y nada, y además va a ser a vuelta de la presentación los titulares, nos vamos con Edgar y hablamos un ratito del Betis y la situación en la que vive ahora Lanzadera para pelear la Champions.
Pues todo vuestro. Antes quiero dar las gracias, por supuesto, a Jaime Maciá, que es el director de comunicación del Ayuntamiento de Tomares, y por supuesto a todo el Ayuntamiento, querida Carmen. Gracias por facilitarnos todo lo que nos facilitáis. Y un abrazo muy fuerte, por supuesto, a José Luis, a José María, perdón, Soriano. Y ahora sí, queridos, todo vuestro.